señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Luego de la reforma litúrgica posterior al Vaticano II, la solemnidad del Corpus Christi se llama la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, como consecuencia de esa nueva manera de designar el Corpus Christi, se quitó la memoria litúrgica de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se celebraba el 1 de julio, es el día de la mitad del año. Y entonces el mes de julio era el mes de la sangre de Cristo, así como junio sería el mes del cuerpo de Cristo, julio el mes de la sangre. Pero pues al quitarse la fiesta ya se pierde como esa conciencia. Sin embargo, queda la misa, una misa muy bonita de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se suele celebrar los viernes junto con otras misas votivas que hacen referencia a la pasión, como la misa votiva de la Santa Cruz, la misa también del Sagrado Corazón. Pues hoy podemos pensar un poquito en honrar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y tratar de no solo que nos sirva para nuestra vida espiritual, porque podemos tener también esta devoción de la sangre y meditar, pues digamos que nos da también su sangre cuando comulgamos. Por eso la Iglesia quiso llamar sacramento del cuerpo y de la sangre, la sangre que nos embriaga. Y sabemos también cómo en el Antiguo Testamento la realidad de la sangre pues es algo muy central, porque se pensaba, y pues con cierta razón, que la vida estaba en la sangre. Veían lógicamente que una persona que se desangraba se moría, y por lo tanto pues decían, si se le va la sangre, ahí está como el secreto de la vida. Y en cierto sentido pues es lo que hace Cristo, nos da su sangre y nos da su vida, nos hace una especie de transfusión de su sangre a nuestras venas. Y con una gota de su sangre, como dice el adorador de botes, se pueden limpiar todos los crímenes del mundo entero. Pues es preciosísima sangre, preciosísima por su valor. El libro del Apocalipsis dice: con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas, pueblos y naciones para constituir un reino para Dios. Tu sangre es el precio de la salvación del mundo entero. Pues Jesús, mientras comían, tomó pan, partió, lo bendijo, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomando luego un cáliz, se lo dio diciendo: tomen y beban, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. Ya estamos en una alianza definitiva con su sangre,
con el derramamiento de su sangre y con la comunicación de su sangre, como si nos estuviera haciendo transfusiones de su sangre, y entonces verdaderamente nos hace Él, porque su sangre es su vida, nos vivifica. Pues en Él tenemos, dice San Pablo, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Pues qué preciosa es la sangre de Cristo, qué valor tiene, mucho más que cualquier realidad de la tierra, porque su sangre limpia de todos los crímenes, de todos los pecados. Y al mismo tiempo es una prueba de su amor. Es su amor ilimitado, nos da toda su sangre. Que hemos leído en el libro de Pilar Urbano esa pequeña anécdota de la vida de nuestro fundador. Dice: unas hijas suyas cantan rasgueando las guitarras una canción mexicana. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Escriba está escuchando y disfrutando. Hace una reflexión a media voz. Yo sí sé lo que vale mi vida, toda la sangre de Cristo. Seguid cantando, hijas mías, que ya me habéis dado tema para mi oración de esta tarde. Pues iba a meditar en la sangre como pues creo que nos ha salvado. Pues qué bonito ver que pues estaba en esa constante pues como atención a decir, y esto que estoy oyendo y esto que están cantando, ¿cómo se me aplica para mi unión con el Señor? Mi vida vale su sangre, ha pagado con su sangre mi salvación y me sigue dando su sangre, me embriaga su sangre en la comunión. Entonces me puede decir, y no aprovechas mi sangre, no te transformas con mi sangre, no te haces yo con mi sangre, no te vuelves a convencer de quiero que estemos así siempre en una profunda unión, no puedo encontrar como otras maneras de manifestarte mi deseo. Yo quisiera que tú correspondieras atendiendo pues lo que quiero decirte con este signo, que es tan elocuente porque está brotando de mi costado. Es un autor que la misa, por ejemplo, es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Sigue Cristo en su pasión, sigue dando su sangre, sigue invitándonos a la transformación. Y sigue invitándonos también a dar nuestra propia sangre, ese amor con amor se paga, y a comprender el profundo sentido que tiene la entrega y la cruz, la profunda relación que existe entre el dolor y el amor. Y entonces a lo mejor, si soy devoto de la sangre, y si soy devoto de la pasión, y si me acostumbro a contemplar las escenas del Vía Crucis y a que me hablen los crucifijos, pues puede ser que vaya teniendo un poquito más de comprensión del tesoro que supone tener dolor o tener cruz o tener contrariedades, y no tendré o estaré protegido contra una mentalidad hedonista o consumista o mundana de decir pues es que lo que importa es que te la pases bien y quéjate mucho, mientras más te quejes pues más del mundo eres y eres más del demonio que es el que se queja. Pero si comprendes la profunda realidad de su sangre y de su entrega y de la cruz y de su amor que está manifestado ahí, pues verás como tesoros, es que tengo un tesoro en mi centro porque tengo una persona con la que me cuesta muchísimo trabajo la fraternidad y la caridad. Y qué gran tesoro, y si no lo comprendo, pues no estoy comprendiendo el proyecto de Dios que me dice, ¿sabes por qué te la mandé? Pues porque va a ser un tesoro para ti. Un tesoro para que tú también entregues tu sangre. Pues el que quiera seguirme, que tome cada día su cruz. El que quiera seguirme, que derrame cada día su sangre. El que quiera seguirme, que pierda todos los días su vida. Y entonces la encontrará.
Qué triste es, pues, esa gran deformación que, pues, que procede, por lo visto, de Calvino, y que, según esto, el que le va muy bien en la vida es un predestinado al cielo. Exactamente al revés. Al revés. Pues eso, la ética capitalista surge, según esto, de la ética protestante. Que además ni es cierto, porque dicen que los protestantes alemanes hasta el siglo XIX no salieron del régimen feudal y eran muy pobres, mucho más pobres que los países del sur de Europa. Pero lo malo es la mentalidad. Es decir, es que si te va muy bien, si eres un millonario feliz, eres un predestinado. Y los pobres del sur, y los pobres negros, y los pobres pobres, pues esos, además de que les va mal en la tierra, les va mal en la otra vida. Y Dios, pues, es la mentalidad del mundo. Y entonces puede ser que se me meta y yo no comprenda, pues, como esta profunda verdad, que en la sangre derramada se concentra la realidad del amor, que son inseparables el dolor y el amor, que tiene un profundo sentido la cruz en mi vida, y que a lo mejor tengo que redimensionar muchas cosas para mí o para otras personas que sufren, y ayudarlas a decir: oye, tienes un tesoro, no te pongas a, no sé, como a entristecerte por estas penas o por esta enfermedad o por esta situación económica, porque si te quejas, ahora sí que ya lo echaste a perder. O sea, ya no te va a servir. Ya lo que Dios quería con aquello, porque no es una, pues, no sé, como dice la gente, es que se alinearon los astros. No, que se alinearon los astros. Es que Dios lo previó así perfectamente, para que tuvieras mucha conciencia de decir: oye, tu vida es Cristo y tu vida, por lo tanto, es el Calvario. No nos ha llamado al pavor, sino al Calvario. Y no te extrañes, dice San Pablo, como si te ocurriera algo muy extraordinario. Dicen que una vez Santa Teresa estaba en una de esas casas en las que se metía de noche, porque, pues, había mucho problema para establecer nuevos conventos en aquella época, que había, ahora sí que, sobre oferta de conventos, y, pues, como tenían que mantenerlas, ya no querían que hubiera más. Total, que se metió en la casa de noche, y en la madrugada llegó la Inquisición, el tribunal de la Inquisición, dirigidos por una monja. Y entonces tocaron con mucha fuerza, y Santa Teresa y sus monjas se despertaron, fueron miedosísimas a ver quién estaba tocando. Y total, que dijo el que venía encabezando: ¿quién es Teresa de Ahumada? Y la monja, que había sido una monja suya, la señaló y dijo: esa es. Y le dijo: gracias, hermana, por haberme recordado uno de los pasajes de la pasión de Cristo. ¿Qué pasaje? Pues el de la traición de Judas. Pues tú me dices: ¿cómo relacionas tú que te haya traicionado una monja y ella te está acusando con la Inquisición con la traición de Judas? Yo tengo una pena, yo tengo un dolor, y cómo se relaciona con la pasión de Cristo, cómo sufro algo de lo que Él sufrió antes por mí, para redimir al mundo, para derramar su sangre, para el perdón de los pecados, para la santificación. Si la carta de los Hebreos: no hay remisión de los pecados sin efusión de sangre. Pues, ¿cuánto vale tu vida? Dice San José María: toda la sangre. ¿Por qué la sangre? Pues porque me ha redimido, y porque me hace transfusiones de sangre, porque me hace tener en mis venas su propia sangre. Y entonces tendré que seguir dándole vueltas, y que no se me olvide, porque puedo acabar siendo un pseudo cristiano, calvinista, que no se acuerda que toda la religión gira en torno a un crucificado, a un desangrado, a un sacrificio, a un desvivido, a alguien que se le fue la vida. Y entonces que yo me he de configurar a él, porque no puedo ser cristiano sin cruz. ¿Qué cruz? Pues ante todo lo que él me haya mandado, en mi familia, en mi, no sé, mi trabajo, en mi encargo, en mi casa, en la calle, en, no sé, en mis miserias, en mi forma de ser. Yo quisiera que, no sé, que no se me olvidaran las cosas, pues se me olvidan y ya no sé dónde dejé esto y aquello. Bueno, sobre que tengamos también ahí como un poquito de sentido del humor y digamos, sí, claro que sí, Señor, y ahora ya no veo, ya no oigo, ya no me entienden lo que digo. Y ya, el otro me decía de una señora que no oye nada y que pues está con sus hijos y con sus nietos y pues está como ida, como siempre está viendo para todas partes. Porque mientras todos están platicando, pues ella no se entera de nada. Pues que bueno, ojalá que esté en presencia de Dios. No necesita orejas y tímpano para estar en la comunicación con Dios. Pues podría preguntarme, ¿amo yo la mortificación pasiva? La primera que tengo que amar porque es voluntad de Dios, porque no me la he inventado. Y le encuentro sentido, mucho sentido, el sentido del amor, o el sentido de la identificación con Cristo, el sentido de la redención. Y no podré decir, pues, pobres estas personas que tienen esta pena, o pobre de mí que tengo esta pena. Es muy malo, decía nuestro padre, tener mentalidad de víctima. Cuánto sufro, qué mal me la paso, que no sé, qué feo está mi encargo y mi centro y cómo me choca estar en los congestionamientos de tránsito y cómo, pues, no sé, tengo que hacer el trámite de la verificación y ahora tengo que pagar la tenencia y qué lata ir a hacer gestión. Bueno, pues tengo que cambiar mi mentalidad. Amar las mortificaciones pasivas. En que Santa Gema Galgani, no fue monja, una joven, porque murió muy joven, de principios del siglo XX, que tiene una vida impresionante, de hechos extraordinarios, le pidió a Jesús participar más plenamente de su pasión. Y el Señor de jueves a viernes le mandaba unos pues estigmas y unas llagas y unas cosas dolorosísimas, tremendas. Y tenía un ángel que le daba mensajes. Y una vez el ángel le dijo, ¿quieres amar continuamente a Jesús? Le dijo, no ceses un momento de sufrir por él. Y otra vez decimos, aquí hay un gran misterio, un profundo misterio. ¿Quieres amarlo de veras? Es que no puedes amarlo llevando una vida regalada. Bueno, puedes amarlo llevando una vida donde estés constantemente pues rechazando la cruz que te manda. O no puedes llevar una vida en la que no pongas tú también de una manera generosa la mortificación activa. Y no solo en la comida y en la bebida, que claro que sí, que tengo que poner mortificación en la comida y en la bebida, y que no puedo decir, bueno, pues es que yo me doy todo tipo de gustos, o nada más me hago mortificación en aquello que es carbohidrato, porque no las como porque me engordan, sino yo puedo hacer mortificación continua, sobre todo en la caridad, en la fraternidad. Puedo siempre ser amable, puedo ser siempre sonriente, puedo ser siempre una persona acogedora, puedo ser siempre una persona positiva, puedo incluso buscar especialmente ser así con aquellas personas con las que humanamente no tengo mucha empatía. Y después puedo estar haciendo pues una mortificación continua de todo, de sentido de la vista, del sentido del oído, del sentido del tacto. Por ejemplo, puedo pues sentarme bien, puedo, lo que sea, usar unos zapatos que me aprietan, lo que sea, siempre. No sé si es un momento de sufrir por él. Pues es gloria, aprovechando el tiempo, lógicamente todo el tema de la curiosidad. Qué gran campo de mortificación es la curiosidad. Santo Tomás dice que pues es un gran riesgo para la fe, ser una persona curiosa. Y me estoy yendo porque me estoy evadiendo, y entonces pues ese hecho me impide estar con Cristo, que es mi vida y que es mi centro, y que me está haciendo una transfusión de su sangre. Y por eso dice San José María que nuestra mortificación tendría que ser constante como el latir del corazón. Y vamos a escribir una cosa muy paradójica. Fíjate que mientras más generoso soy contigo, Señor, más feliz me haces. Las personas más felices son, curiosamente, las que aman más la cruz, del tamaño que sea. Las que han tenido esta gracia de decir, pues la has comprendido un poco mejor, has entendido el sentido de derramar sangre, sangre tantas veces, pues que no es sangre física que derrame, pero sí es sangre interior de una humillación, o de una contrariedad, o de un regaño, o de una corrección fraterna que nos cayó muy mal. Pues es muy difícil. Había un libro de Rialp que yo nunca lo leí, pero me llamaba la atención el título. No lo leí, no sé por qué, pues porque nadie me lo recomendó, que se llamaba ¿Por qué la cruz? O a lo mejor no lo leí porque no me daba mucha curiosidad, ¿sabes? No me parecía atractivo el título. Pero ¿por qué la cruz? Pues ¿por qué la cruz? Y si lo hubiera leído, a lo mejor hubiera comprendido más por qué la cruz, porque es muy poco comprendida. Y muchas veces la gente, cuando tiene cruz, dice, ¿y por qué Dios se ha olvidado de mí y me ha mandado esto? No, precisamente que se está acordando de ti. O sea, te está queriendo más. Y mientras más te mande, pues más santo te quiere, más cerca de él, más crucificado. Porque quiere que vayas comprendiéndola a pesar de la dificultad que te suponga, como a los apóstoles que no la comprendieron y se fueron. Dice el Evangelio que cuando el Señor les decía que es preciso que el Hijo del Hombre sea entregado y después lo matarán, si ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Pues es nuestra manera de ir tratando de aprender las lecciones de la cruz, o las lecciones de la cruz ensangrentada, la cruz que donde estuvo el crucificado y nos dejó pues, su sangre, derramamiento de su sangre. Y San José me decía, pues sí, vas a tener cruz, pero acuérdate que tiene que ser in letizia. No te quejes, porque ya no captaste el proyecto de Dios. Ayuda a toda la gente que padece a que tenga mucho sentido de, pues como de amor. Así que la diferencia entre un drama y una tragedia. El Calvario es un drama. Es un drama porque hay un protagonista y un antagonista, pero al final triunfa el protagonista. En cambio la tragedia, pues el protagonista acaba mal, no se resolvió aquello que planteaba la tragedia, sino que quedó en una cuestión muy triste. Pues que yo no haga tragedia. Es una persona dramática, pues qué bueno, pero que resuelve bien tu drama. Tienes un drama, sí, tengo varios dramas, tengo varias penas. Digo, sí, la verdad sí todos tenemos.
Todos llevamos a cuestas nuestro dolor, pero resuélvalo con happy end, no con, pues no sé, acabó loco el protagonista o acabó pues muerto y sin esperanza, con las obras literarias modernas, pues casi todas son tragedias, antes eran dramas. Por eso dice in letitia, una die sine cruce. Pues este es crucificado, ahí compartimos esta actitud de morir. Dice San José María, en nuestro primer centro hice poner una cruz de palo que nos sirviera de reprensión amorosa, de invitación a tomarla. Yo me acuerdo que en un colegio donde yo era capellán, un colegio pues así, muy, así, no sé, caro, podemos decir, pues una señora fue a decir que por favor quitáramos la cruz del altar, porque era un colegio de niñas, entonces pues que a las niñas pues les iba a dar miedo. Y a mí me dio mucha pena. Dice, ¿cómo vamos a quitar la cruz? Pues, toda nuestra religión gira en torno a la cruz. Dice San José María, hoy me lleno de alegría cuando veo esa cruz en todas nuestras casas. Siempre que veáis la cruz de palo, acordaos de la sangre de Cristo y de su amor. O sea, no es la cruz por la cruz, porque eso efectivamente no tiene sentido, sino es la cruz de la sangre o la cruz ensangrentada como prueba de, pues de amor redentor. Es una reprensión amorosa, una invitación del Señor que está esperando nuestro abrazo. ¿Resignación? No, amar la cruz, querer la cruz, ese es el secreto. Entonces podemos preguntarnos, ¿yo comprendo, soy amigo de la cruz o soy enemigo de la cruz? La estoy constantemente rechazando, o a lo mejor ni siquiera entiendo por qué, y entonces me rebelo y me pone muy de malas. Se aprovecha, lo aprovecha, Dios no se le va nada de las manos, Dios no hace nada sin sentido. Todo tiene un sentido, ayuda a que la gente también, sobre todo aquella que puede sufrir más, esté muy feliz con su sufrimiento. Que entiendan, pues, este centro del cristianismo. Todo gravita en torno a un crucificado. Pues, madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Que tu amor me ate a la cruz ensangrentada de tu Hijo. Que no huya, siempre, todos los días, casi podríamos decir en todo momento, no ceses un momento de sufrir por Él, pero siempre conectando el dolor y el amor. Este poco de hambre, pues me aumenta el amor. Este mal rato, pues me aumenta el amor. Lo que sea, todo me aumenta el amor, ¿eh? Me lleva a la cruz ensangrentada. Como María está junto a su cruz, estaba Marta dolorosa, esta cruz en yeso. Es que nos ayude, dice, es que me voy constantemente, pues agárrame, no dejes que me vaya, recuérdame, ¿no? Que no caiga en pues esta mala actitud mundana, ¿no? O consumista, conformista, o calvinista. Que esté presente ahí donde estás tú, porque si voy a la cruz, pues resulta que también te pierdo, porque tú estás ahí. Pues la misa de la preciosísima sangre de Cristo viene a recordarnos esta verdad y es una oportunidad para honrar esta sangre derramada por nosotros. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.